COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos en nuestra comunidad en Navarra temperaturas de entre 8 y 13 grados en este miércoles 3 de enero. Soy Alberto Sanz, estás escuchando COPE Navarra. Vamos con la información regional.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Comenzamos hablando del paro, que baja en 1.622 personas en 2023 en nuestra comunidad. Un 5% es lo que baja y se sitúa en casi 30.000 desempleados. En el mes de diciembre se ha reducido en 172 personas esas listas del paro, bajando un 57%. Se va mejorando, pero como en San Fermín, se quiere todavía más.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a irnos lo primero de todo hasta Estella para saludar a nuestro compañero allí en Tierra Estella y también que nos cuente noticias, pero que nos felicitamos, por supuesto, este 2024. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. Feliz año.
Feliz año igualmente. Cuéntanos por dónde comienza la actualidad en este 2024 en Tierra Estella.
Pues nos ha sorprendido que, si bien el primer alumbramiento, el primer niño nacido en el Servicio Navarro de Salud ocurría en el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, el segundo sucedía en el Hospital Comarcal García Orcollén de Estella, que tenía suspendido, en teoría, el servicio de partos desde el 8 de diciembre por falta de ginecólogos para las guardias. El alumbramiento a las 4 menos 10 de la tarde del lunes nació por cesárea la niña Anta Diop. Tanto la pequeña como la madre se encuentran en buen estado, según informa el Gobierno de Navarra. Y de otro lado, es momento de balance. Lo hace la alcaldesa de Estella, Marta Ruiz de Alda, de UPN. Aquí, en COPE, considera que la labor durante los 6 primeros meses de su mandato ha sido positiva, aunque han trabajado más de cara al interior para preparar condicionados, para sacar a concurso el mantenimiento de los ascensores panorámicos de la ciudad o la limpieza. También anuncia novedades en instalaciones deportivas, la creación de pistas de pádel, no tiene Estella, y la práctica de este deporte se hace en el complejo de Ardanche, en Allegue. Son algunos de los anuncios que hace aquí en esta emisora Marta Ruiz de Alda, la alcaldesa de la ciudad.
Ya sabes que en el deporte a mí me conquistan rápido. Alberto, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y regresamos a Pamplona para saludar a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde va la actualidad del día?
Bueno, pues pendientes de ese dato que dabas, el del paro que baja en Navarra durante 2023, un descenso del 5,13%, y además gana el mercado laboral 5.783 personas afiliadas a la Seguridad Social. Unos datos en principio positivos. También en cuanto al crecimiento de la economía navarra, que ha crecido en 2023, se espera que lo siga haciendo, pero eso sí, lo hace a un ritmo más lento. Se ralentiza el crecimiento de la economía navarra. Sí que es cierto que, por otro lado, se van moderando los precios, termina el año con los precios moderados, se prevé que este inicio de 2024 continúe también así y que el Banco Central Europeo, pues bueno, descienda los tipos de interés. Todo esto hay que añadir esa incertidumbre por factores externos, como por ejemplo el conflicto de Gaza, que bueno, pues puede alterar los precios de carburantes y demás, y alterar también estos datos de Navarra. Y por otro lado, te cuento, Alberto, que en Navarra tenemos un grupo especializado de rescate acuático que forma parte del grupo de bomberos, que cumple 40 años haciendo diferentes intervenciones aquí en Navarra. En el 2023 se ha realizado 45 intervenciones, un grupo de rescate acuático que lo forman 12 buzos y que, bueno, a partir de las 2 de la tarde te contaremos cómo trabajan.
Oye, pues estaremos pendientes de cómo trabajan. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Y hoy, 3 de enero, hoy es un buen día. Hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene con ese extra de Navidad de la ONCE, que reparte 200.000 euros en Navarra en 10 cupones agraciados con ese tercer premio. El vendedor de la ONCE es Santi Ibargaray Iribarren y es quien ha llevado la suerte a Navarra con estos 200.000 euros que ha repartido en ruta de venta por Baztán, Elizondo, Oronoz, Zumbilla y Sant Esteban. Así que enhorabuena a todas las personas que han resultado ganadoras.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega con dos carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad por nieve y también nos recuerdan desde Policía Foral que la vida en la carretera pende de un segundo, un centímetro, un clic del cinturón. Así que por favor, como siempre, máxima precaución, 00 de alcohol y drogas y por favor les queremos a todos de vuelta.
Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y en los deportes vamos a hablar del Club Atlético Osasuna. Mañana debutará en este 2024 primer partido de Liga frente al Almería en el Estadio del Sadar a las 5 de la tarde. Un partido para el que Yagoba Arrasate ha convocado a 23 futbolistas. El que estaba lesionado Rubén García entra sin problemas en la convocatoria. El que sigue sin estar es Johan Mojica, el lateral colombiano que recordemos que sigue lesionado. Pero eso sí, se ha quedado en Navidad aquí en Pamplona para trabajar en tajonar y acortar plazos lo máximo posible. Y antes de llegar a la media, vamos a conectar con Andrea Delgado, porque está cubriendo en directo esa entrega de Lava de Oro. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Sí, bueno, pues nada, hace poquito ya se hacía entrega de ese Lava de Oro y se sabía quiénes eran. Iba a ser, la asociación Aspace. Ellos son los que han recibido esa Aba de Oro. Es una asociación que todos conocemos, que da, bueno, pues ayuda a esos enfermos de parálisis cerebral y sobre todo se centra en niños y menores. Es una asociación que se fundó en 1971, lleva desde entonces haciendo esa función para esos niños con servicios, por ejemplo, bueno, pues para los enfermos, pero también para sus familias, para acompañarles en todo ese proceso, sobre todo bueno, pues cuando se enteran que un hijo, un familiar o alguien tiene esa parálisis cerebral, ya sea bueno, pues por nacimiento o por algún accidente. Han recibido ese Aba de Oro con muchísima ilusión, han hecho un discurso en el que le daban las gracias a los Reyes Magos porque bueno, pues es la mejor manera de que se oiga lo que ellos necesitan y que se les conozca. Aspace, que es una asociación sin ánimo de lucro, que lleva ya, como decimos, 52 años trabajando en Navarra y en Pamplona y que ha recibido este año este Aba de Oro, que se otorga desde el 2002. Lo otorga la asociación Cabalgata de Pamplona y este año ha ido para ellos.
Oye, pues mira, enhorabuena porque es un premio muy merecido. Andrea Delgado, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ya saben que se está disputando en Tajonar ese torneo interescolar, que se han disputado los cuartos de final y que nos quedarán ya solo las semifinales y la final. Siguen a partir de las 12:30 con todo lo que les interesa aquí en COPE.
En COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Don't 12 y media, tenemos un programa con mucho contenido. Vamos a ir con Historia de Pamplona, a seguir conociendo la historia de nuestra capital navarra. Nos iremos hasta la Cámara de Comercio para analizar los datos del paro. Hablaremos de caza fotográfica, de ciencia, con los hitos más destacados de este 2023. Querremos conocer los precios de las carnicerías y qué es lo que más se ha consumido. Nos iremos a esas previsiones desde IRH. Y también hablaremos con la RAE, con Manuel Casado, para conocer, pues bueno, esas palabras destacadas de 2023. Nosotros comenzamos con Historia de Pamplona. Nuevo capítulo de Historia de Pamplona. En esta ocasión vamos a hablar del siglo X, pero antes vamos a tratar sobre los primeros reyes, comenzando con Íñigo Arista. Para ello, saludamos a Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de ese siglo X, pero antes, sí, esos primeros reyes de Pamplona, concretamente hablamos de Íñigo Arista.
Sí, antes de meternos efectivamente, ¿no?, en la siguiente centuria, en el programa anterior, pues toda la pincelada que se hizo, pues me apetecía hacer un poquito hincapié, ¿no?, en cuáles eran estos tres primeros monarcas, pero ojo, aquí los académicos, intelectuales, pues podríamos poner a debate si se consideraban reyes o no, porque vale, son más, vamos a decir así, líderes militares políticos, ¿vale? Pero el término de rex, ¿no?, este ya va a aparecer por vez primera, la Iglesia ya lo va a confirmar ya con Sancho Garcés primero, sí. Pero bueno, pero hay que decir que claro, que la dinastía de los Aristas son los que van a iniciar toda esta sucesión de monarcas del primer, sí, reino de Pamplona, luego reino de Navarra. Empezaríamos con Íñigo Arista, que es un personaje interesantísimo, muy poco conocido. También hay que tener en cuenta que estamos en unas fechas finales del siglo VIII, primera mitad del siglo IX, que hay muchísima falta de documentación y de fuentes, como venimos diciendo durante todos los programas, ¿no?, que claro, es la arqueología casi la que nos salva un poco el pellejo. De Íñigo Arista, pues aquí no, el nombre, ¿no?, lo decimos castellanizado, Íñigo Arista, ¿no? Íñigo Íñiguez, Eneco Eneconet, ¿vale? Pues bueno, Eneco, o como lo decían los musulmanes, Guanaco, ¿no? La palabra Guanaco, ¿no? Es curioso. Bueno, pues Íñigo Arista, pues la verdad que pues es un personaje principal, fundamental, ¿no?, en esta historia nuestra, de nuestro terruño. Es curioso, y hay que señalar que poco quizás hubiese podido conseguir Íñigo Arista si no hubiese sido por su hermano Uterino, ¿vale?, compartía el mamá, que era Musa ibn Musa, que era el líder, el jefe de la familia de los Banu Qasi, importantísima, considerado el tercer rey de España, una persona muy poderosa en la zona sur de Navarra, ¿vale?, por la zona de Alfaro, Tudela, Nájera. Y entre Musa ibn Musa e Íñigo Arista, sí, van a estar dando codazos, pues, para hacerse un hueco entre estos dos grandes monstruos que tenemos, por un lado los francos al norte y luego el poder de Córdoba, porque por mucho que Musa ibn Musa era musulmán, una cosa es que tengas una fe religiosa y otra cosa es que tus intereses políticos sea la de vasallaje total al emir cordobés, ¿no? Entonces, entre uno y otro, hermanos, y que se llevaban muy bien. De hecho, había también una alta diferencia de edad. Íñigo Arista era mucho más mayor que Musa. La cosa es que entre los dos van a hacerse ese hueco. Me gusta mucho señalar la descripción que hace de Íñigo Arista Arturo Campión, que lo describe de la siguiente manera. Dice: su corona, el yelmo; su trono, la silla del caballo; y su cetro, la espada. ¿Vale? Entonces, con esta descripción nos está diciendo que no es un rey al uso como nos podemos imaginar con su palacio, su trono, sino que es más un líder militar, ¿no?, un jefe guerrero, uh-huh, líder de estos vascones de la zona, que es el que va a abrir este camino. La relación que van a tener entre Íñigo Arista y Musa ibn Musa nos deja un poquito en el aire esta imaginación, ¿no?, de esa reconquista, de esa lucha eterna de la cruz contra la media luna, ¿no?, del cristianismo contra los musulmanes. Por aquí tenemos durante toda la vida de uno y, claro, de otro, la convivencia, aún teniendo diferente credo, pero respetándose. Las cosas van a cambiar con el hijo de Íñigo Arista, que es García Íñiguez. García Íñiguez va a dejar a un lado la relación que tiene su padre con los musulmanes por diferentes motivos políticos. ¿Vale? Tiene que ver también bastante, bueno, entre otras cosas, esta invasión que vimos el otro día de los vikingos, ¿no?, que ha escogido prisionero García Íñiguez. Y al final García Íñiguez se va a acercar más a la órbita de los reyes de León, en los cuales se va a convertir en aliado, y entonces aquí sí que ya van a luchar contra los musulmanes, ¿no?, de Musa ibn Musa. De García Íñiguez, sin más, pues comentar pues el detalle, ¿no?, que hablábamos el otro día de esa incursión de los vikingos, de cómo fue cogido prisionero. Tanto el padre como el hijo tienen, la verdad, que unas edades alargadísimas. Tenemos en esta época pues unas esperanzas de vidas muy limitadas, de, pues podemos decir casi 25 o 30 años. Y tanto uno como otro, según cuentan las crónicas, llegaron a traspasar los 80 años, que eso es una auténtica barbaridad, ¿no? para estos siglos, ¿no?, que estamos aquí. Y luego ya llegamos al hijo de García Íñiguez, que es el tercero de la dinastía de los Arista, que es alguien con el que le tengo mucho cariño, que es Fortún. Mm-hmm. Fortún el monje, que se le llama así, ¿no? Porque Fortún, la biografía, la verdad que es que da para una novela, porque en resumidas cuentas, pues cuando su padre es detenido por los vikingos, al final consigue que le liberen a él y que su hijo, voluntariamente, entre comillas, sea el que tiene que convivir con los vikingos, que vete a saber tú lo que habría escuchado y lo que habría visto durante esos momentos de cautiverio. Pero es que luego a Fortún Garcés, en el castillo de Milagro, quiero recordar que es en Milagro, es detenido, es apresado, porque es derrotado por los musulmanes de los Banu Qasi, y es llevado a Córdoba, y está prisionero en Córdoba, en una jaula de oro, no en un calabozo cochino, ¿vale?, durante nada más y nada menos que 25 años. Claro, se va incluso con su hija. Claro, la cosa es que tú te imaginas a una persona que ha nacido aquí en la zona de lo que hoy en día es Navarra, ¿no? ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo era esa cultura, esos avances tecnológicos y demás? Y que durante 25 años crezcas en el ambiente de lo que era Córdoba de estos siglos, es que era, vamos, como pasar del jamón de York al jamón serrano,
claro.
cinco jotas, no le vamos a quitar una. El caso es que, claro, durante esos 25 años va a empaparse de esta cultura, va a estudiar, va a aprender, y es una persona que la verdad que una vez cuando le llaman, al final su padre muere, García Íñiguez, y tiene que subir al reino de Navarra, al reino de Pamplona, perdón, para hacerse con la corona, es un señor ya de avanzada edad y que la verdad que no le interesa mucho lo que es el gobierno. Se inclina mucho más por el mundo espiritual, el mundo cultural. Y cuando llega aquí a Pamplona, también parece ser que frecuentaba mucho el Monasterio del Ligre, le gustaba mucho. Uh-huh. Y de esa forma, bueno, pues resumidas cuentas, no vamos a meternos aquí porque daría buen programa, hay un salto de dinastía a Fortún, de forma voluntaria o quizás empujado, quizás, ¿no?, pues por su nieta Toda Aznárez, pues se le quita del trono y se convierte pues en lo que se llama a partir de entonces Fortún el monje, ¿no?, que pasará también el resto de sus días allá en el monasterio, y de hecho pues llegó a ser abad de allá y parece ser que se enterró en el mismo. Vale, con eso terminamos un poquito lo que son estos tres reyes primeros, ¿no? Y llegamos ya, como digo, al siglo X. En el siglo X aparece esta nueva dinastía, la dinastía Jimena, ¿vale?, de los Jimeno, reconocidos, como digo, ya por la Iglesia, como por Sancho Garcés primero, que era el esposo de Toda Aznárez, ¿vale?, de esta pariente de los Arista, que era, como he dicho antes, nieta de Fortún Garcés. La política de los monarcas nuevos gira en torno a ampliar el territorio a base de una continua guerra con los enemigos musulmanes, que siguen siendo, en este caso, los Banu Qasi. Pero también asistimos a uno de los mayores ataques que va a haber en la historia de Pamplona de todos los siglos, que es el que va a realizar Abderramán III y que la va a destruir completamente, como veremos a continuación. El parentesco directo que existía entre la reina Toda y el futuro primer califa, que es Abderramán III, que por cierto era su sobrino. Abderramán III debía ser rubio y con ojos azules, porque tanto su madre como su abuela eran princesas de aquí de la zona. Mm-hmm. Bueno, princesas nobles, vamos a decirlo así, sí, ¿no? Y bueno, pues al final, pues la carga genética, vete a saber, de zona, ¿no?, celtoide, pues al final el califa, pues no lo tenemos que imaginar, no lo tenemos que imaginar, eso es como un norteafricano al uso, ¿no? Bueno, pues el parentesco este pues no impidió que este, por ejemplo, Abderramán III lanzase en el 920 un duro ataque contra todos los reyes cristianos del norte. Y así, el 26 de julio de ese año, tiene lugar en Valdejunquera la batalla más famosa, más fuerte que va a haber en la historia militar, ¿no?, de este reino de Pamplona con Al-Ándalus, con una derrota aplastante de las tropas de Pamplona y de León, que murieron centenares de caballeros. Pero no acabó ahí esas campañas de castigo por parte de Abderramán, porque en el 924 puso en marcha la que se llamó la campaña de Pamplona, ¿vale?, que es el, vamos a poner, el hueso, ¿no?, que tratamos en este momento. En ella subió un inmenso ejército a la cuenca con el objetivo de destruir todo lo que se pudiese, haciendo el mayor daño posible a esa monarquía, pues ese afán de destruir lo que tienes para que de esa forma pues te retrases, ¿no?, en ese avance técnico. De esa forma, por ejemplo, tenemos varias crónicas musulmanas, porque al final es eso, ¿no? Tenemos más el conocimiento de lo que fuimos o lo que fueron nuestros antepasados de aquí, ¿no?, por parte de otros que de los nuestros, porque no dejaron texto alguno, por lo menos no ha quedado. Tenemos, por ejemplo, un texto de Arif Insaad, que nos dice tal cual, lo voy a leer. Dice, de esta manera llegó el emir a la ciudad de Bambaluna, la cual halló desierta y desamparada. Luego entró en ella el emir y mandó que se derribasen sus casas y edificios y que se echase por tierra una célebre iglesia que ahí había, la cual era el sitio de sus sucias ceremonias. Hízose como el emir mandaba y el edificio quedó de todo punto arruinado. Vale, tenemos aquí la crónica del año 924 y cómo la ciudad queda completamente arrasada. Hombre, alguna casita quizás habría quedado un poco en pie. ¿Vale? Sí, ¿qué es esta
iglesia? Pero lo importante y lo grande, todo abajo.
Totalmente. Tenemos otro texto que es de otro musulmán, que es Ibn Idari, que nos cuenta, dice, el emir llegó después a la etapa del Umbier, luego a la de Leguín. Las tropas arrasaban todo a su paso, destruían las cosechas, arruinaban las aldeas y castillos, llegándose a Pamplona, que se encontraba abandonada y desierta. El príncipe, dice Abderramán, en persona penetró allí y después de haber recorrido la población, dio orden de destruir todas las viviendas y la iglesia que allí había y que servía de templo a los infieles para realizar sus prácticas religiosas. No quedó piedra sobre piedra. Este es un poquito más correcto, no habla de esas sucias ceremonias, sino que lo que más interesante es eso de que no queda piedra sobre piedra. Claro, ¿cuál es esta iglesia? ¿Cuál es esta iglesia que habla que acabó destruida? Pues sería probablemente la primitiva iglesia que estaba debajo de la que luego será la románica de la actual catedral, ¿vale? Uh-huh. Que sería la iglesia principal. Hoy en día en la ciudad pues hay muchas parroquias, hay muchas iglesias, pero claro, si nos iríamos a esta época
había
pues
menos
había
gente.
Menos gente y tampoco tendrían muchos edificios religiosos, habría alguna ermita, alguna capilla, ¿eh? Uh-huh. Pero esta iglesia sería lo que hoy en día es la catedral de Santa María. Uh-huh. Y como parece ser, pues acabó completamente destruida. Es interesante saber, perdona, es interesante hacer hincapié en lo de que no había nadie y estaba desierta. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que estos ejércitos, estamos hablando de miles de personas, sí, que entrarían en la cuenca por los pasos naturales que hoy en día siguen existiendo, ¿no? Pues por la zona del Umbier, fíjate, pues pasarían, sí, por Monjardín y de Monjardín entrarían a la cuenca. Se verían desde kilómetros, avisaría que viniesen. Entonces, claro, ¿qué hacían los habitantes de Pamplona y de todas las localidades? Pues escapan. ¿A dónde? Pues irían a San Cristóbal, se pondrían detrás de un boj ahí de la Magdalena, ¿vale? Y esperarían a que pasase la tormenta. Mientras tanto, pues estos soldados camparían a sus anchas destruyendo la ciudad, quemando los campos, llevándose los animales, y si tuviese alguien la desgracia de encontrarse en el camino con ellos, pues lo cogen prisionero, ¿no?, de rehén y esclavo para toda su vida. En ambas descripciones podemos observar que al entrar en la ciudad, como digo, ¿no?, es que estaba abandonada completamente, y por ello, bueno, pues estos ataques de castigo no es tanto hacer una batalla campal, porque estos ejércitos no se van a enfrentar. Aquí el reino de Pamplona no está en posición de enfrentarse a una racia tan bestia como la que subía de Ramán III, sino que era, pues eso, ¿no?, pues destruirlos y ya está. En todas las fuentes, entonces, se habla de esa ruina total. Podemos decir que quizás pues sería la segunda destrucción que ha vivido Pamplona a lo largo de su historia. La primera, ya hace tiempo que la vimos en unos programas de la época romana, en el 276, que parece ser que también hubo una gran destrucción y pasó de ser ciudad a ser mansión, ¿no?, como una especie de parada del camino. Y en este caso, en el 924, tenemos la segunda. La cosa es que vuelve otra vez a resucitar la ciudad, si no, no estaríamos aquí hablando, Alberto.
Claro,
la menos mal. De Pamplona, pues bueno, pues sobrevivir, volver a levantar la ciudad de nuevo, y así lo hicieron, ¿no? El caso es que el siglo X termina con otro personaje también muy, muy importante a nivel nacional, ¿no?, que es Ibn Abi Amir Almanzor, ¿vale? Almanzor, que es el término que significa, sí, el victorioso. En realidad se llamaba, pues como os he dicho, creo que era Muhammad Ibn Abi Amir Al-Nasr. Bueno, me acuerdo ahora, se me ha ido un poquito la cabeza, ya perdonaréis. Este Almanzor, ¿no?, que va a ser considerado, sí, el terror de los cristianos, realmente no era el califa, era el visir. El califa se dedicaba más a la poesía y a la música. En cambio, este era la mano de hierro, ¿no?, que tenía. Iba a sembrar de terror, perdonad, ¿no?, pues los reinos cristianos. De hecho, por ejemplo, llega hasta Santiago de Compostela, destruye la iglesia y se lleva las campanas. No tiene otro pito que tocar, con perdón, que llevarse, bueno, las campanas en Santiago. Sembra el terror y la destrucción por todos estos reinos, como digo. Pero es curioso que no se ceba con Pamplona, en cuyas campañas de castigo solo causó pues incendios en las cosechas y demás. No se ceba como, por ejemplo, sí que hubo, pues como hemos visto, con Abderramán III. Por lo tanto, los habitantes de la ciudad de Pamplona siempre van a vivir con ese temor, pero no van a sufrir otra vez otra destrucción. ¿Qué pasa? Que al final la vida se acaba para todos, Almanzor fallece, Y entonces aquí hay un cambio terrible, ¿no?, en el panorama político. Muchas veces esto de la época medieval, musulmanes sí. y cristianos, se suele representar con una partida de ajedrez, donde aparece en un lado un caballero cristiano y en otro lado un caballero musulmán, ¿no? Y básicamente es un poquito así, porque cuando mueve el otro espera, y cuando luego para el otro, ¿no? Entonces podemos ver a lo largo de la historia, cuando hay personas
que van casi a turnos.
Claro,
¿no?
eso. Y esos turnos depende de la persona fuerte que esté en el otro lado, ¿no? Almanzor, en este momento, era el fuerte, pues entonces les toca esperar a los cristianos. Claro, en el momento en que muere Almanzor hay una crisis en todo el califato, porque todo el mundo quiere ocupar ese puesto de poder y se va a deshacer en lo que se le conoce como los reinos taifas, que os sonará quizás del colegio en el 1031. Sí. ¿Vale? Desaparece la unidad del califa. Claro, ¿qué pasa aquí? Que todos los reinos cristianos van a aprovechar esa división, ¿no? Pues divide y vencerás, que es la máxima, claro, ¿no? Clásica. Y en Pamplona, pues otro, es el momento de... en el que aparece uno de los reyes más importantes que vamos a tener, que es Sancho Garcés III, el mayor, entre otros, ¿no? Que es el momento en el cual el reino de Pamplona se va a convertir en el reino cristiano más grande de toda la península, porque lo tenemos desde casi Cataluña, pues vamos a simplificar, hasta tierras de Castilla, ¿no? Pertenecía todo a la monarquía de Sancho Garcés III, el mayor, por política, por matrimonios o por influencias políticas, porque era considerado el más grande. Antes de abandonar la centuria, hay que destacar un hecho político interesante, en lo que es localmente hablando, ¿no? Porque el abuelo de Sancho Garcés III el Mayor, que es Sancho Garcés II aquí, sí. Ojo, abro paréntesis, ¿vale? Porque esto es una cosa que cuando estamos en el colegio dando clase la gente se vuelve un poco loca. Los reyes tienen a bien, por decirlo, la manía de llamarse de forma similar que sus abuelos, entonces van alternando. Es Sancho Garcés, su hijo es García Sánchez. Su nieto es Sancho Garcés II. Luego viene García Sánchez II. Luego viene Sancho Garcés III. Luego viene García Sánchez III. Entonces es un jaleo.
Van a turnos.
Entonces nosotros hoy sabemos, claro, en los libros de historia está hecho que es el primero, que es el segundo, que es el tercero. Pero en las crónicas directamente el rey Sancho Garcés. ¿Cuál? ¿Vale? ¿Cuál es de todos los que hay, ¿no? Bueno, pues Sancho Garcés II, parece que buscando la absolución de los pecados, donó a la iglesia la catedral de Pamplona, llamada de Santa María, junto con sus tierras y demás pertenencias. Con este acto, de mediados del siglo X, el obispo se convierte en el señor de la vieja Iruña y todas las personas que viven en ella pertenecen a partir de ahora, ¿no?, pues como siervos de este obispo. Y esto va a ser algo muy importante en la historia de la ciudad, porque luego ya veréis que en los siglos venideros hay ese debate. Ahora acabamos de salir del privilegio de la Unión, de los 600 años, ¿no? El problema de que Pamplona no pertenecía al rey. De hecho, el rey no tenía ni siquiera un lugar en el cual poder venir, un palacio, que este es mío. O sea, todo lo que había en Pamplona era del obispo. Y todas las personas que vivían en Pamplona estaban bajo la autoridad del obispo, que era el señor terrenal, espiritual y terrenal, ¿no? Era el dueño de todo. Y esto se inicia con Sancho Garcés II, como digo, el rey vive del 935 al 994. Y es un momento pues clave, ¿no?, en la historia de la ciudad. ¿Cómo sería urbanísticamente? Pues una cochambrería, vamos a decirlo así en plan rápido, porque fíjate tú, estamos hablando que 50 años atrás fue destruida, urbanísticamente pues sería hecho a petachos, una iglesia muy primitiva, todavía no ha llegado ni siquiera el románico, ¿vale? Pues sería una ciudad empobrecida probablemente, que mantendría únicamente pues el estatus de ser pues el centro, ¿no?, pues tradicional de la capital, vamos a decir, de la zona, ¿no?, donde está el obispo, y eso le daría cierta importancia respecto a todo lo demás, que serían urbanizaciones y pueblos pequeños y demás. Pero no nos podemos imaginar una ciudad, vamos a decir, amurallada, noble, con esa iconografía que tenemos de ciudades de la Edad Media. Esto habrá que esperar más adelante, en los siglos siguientes, como veremos, ¿no?, con el nacimiento de los burgos y demás. Ahí sí, claro, que hablaremos de unas transformaciones mucho más grandes en lo que era el urbanismo de la ciudad.
Había margen de mejora. Pues cerramos este capítulo con este siglo X y estos primeros reyes. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Después de tus comidas y cenas de empresa, disfruta de Indara. Abrimos viernes y sábados ininterrumpidamente, de 5 de la tarde a 6 y media de la mañana. Y los jueves también, a partir de las 12 de la noche. Nuestro tardeo de viernes y sábados con entrada gratuita y por orden de llegada hasta completar aforo. Y si vienes de noche, entra en entradas.indaraclub.es y consigue tus anticipadas. Últimas entradas para las sesiones especiales de Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Esta Navidad, tus tardes y noches de fiesta se viven en Indara.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Vamos a hablar del paro, para ello llega aquí Andrea Delgado para contárnoslo. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues comenzando el 2024, hemos querido dar una vuelta a ese balance económico, bueno, pues mirando un poco hacia atrás en el 2023, pero también analizando lo que va a ser o puede ser el 2024. Para ello nos hemos ido hasta la Cámara de Comercio de Navarra y ya nos escucha al otro lado del teléfono Fernando San Miguel. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, vamos a cerrar el 2023, hablando de forma económica, para hacer un pequeño balance. ¿Cómo definirías o cómo crees que ha cerrado Navarra ese año 2023?
Bueno, yo diría que de manera positiva, ¿no? Creo que tenemos que sacar una conclusión positiva, aunque siempre con matices. Pero bueno, en general se espera que el crecimiento, bueno, pues esté cercano al 2%, entre 1,5% y el 2%, y tenemos indicadores que se han comportado bien, ¿no? Como por ejemplo el empleo. En el empleo hemos visto cifras de afiliación muy importantes. Vamos a finalizar el año con 6.000, casi 800 afiliados más que el año pasado. Los precios se han moderado desde lo que fue mediados del año pasado también, ya estoy hablando del 22, o sea, desde mediados del 22 hasta el cierre del 23, pues bueno, pues hemos visto cómo los precios, la inflación se ha ido también moderando y se va acercando a ese nivel esperado o deseado del 2%. Bueno, en general, como digo, un año de crecimiento, un año en el que el empleo, como hemos visto también en España y quizá en Europa, pues se ha mantenido y ha dado buenos resultados pese a la situación de incertidumbre, etcétera. Pero bueno, un año positivo en ese sentido.
Y si miramos ya 2024, Fernando, ¿cuáles son esas previsiones o a qué nos vamos a tener que fijar en este 2024?
Aquí es donde entramos ya en el terreno de la previsión.
De bola, ¿no? De la bola mágica y de hacer de bruja Lola.
Un poco. De hecho, nosotros hemos venido, yo siempre a largo del 22, 23, decía, bueno, el contexto hace pensar que nos acercamos, ¿no?, a un freno de la economía, a una desaceleración, etcétera. Y esto lo hemos ido viendo en el 23. No hemos comentado eso, pero sí que hemos visto que el crecimiento de la economía navarra a lo largo del 23 se ha ido frenando, se ha ido perdiendo dinamismo, ¿no? Si empezábamos creciendo el 23 en tasa interanual a 2,4 en el primer trimestre, pues en el tercero la economía navarra creció al 1,7, ¿no? Es decir, se va desacelerando y esa desaceleración es previsible que se mantenga el próximo año. Es decir, seguiremos creciendo, la economía navarra volverá a crecer, pero todavía a un ritmo pues un poco más bajo. Dicho esto, todo ello, pues teniendo en cuenta que estamos en una situación, pues bueno, que de nuevo, de mucha incertidumbre, ahora con el conflicto en
Gaza,
este medio, claro. En Gaza, eso es, y eso pues hay que ver también cómo puede afectar o de qué manera puede afectar a, pues de nuevo, los precios de los carburantes, efecto en el petróleo o no, si el conflicto se extiende. Estamos viendo que ya hay problemas en el canal de Suez, ¿no?, que afecta al transporte marítimo, y si eso vuelve a alterar las cadenas de suministro, etcétera, pues de nuevo puede tener un efecto en los precios, en los aprovisionamientos. Es decir, tenemos ahí pues un conjunto de factores externos que pueden afectar, ¿no?, al crecimiento de Europa, al crecimiento de España y Navarra.
Y de hecho, Fernando, lo que define los últimos, voy a decir, 2 años o 2 años y medio, es la palabra incertidumbre y el ir recalculando, ¿no?, siempre ese crecimiento.
Sí, porque eso es, porque llevamos un periodo o unos años en los que pues se están ocurriendo estos shocks que decimos, ¿no?, que obviamente afectan a las previsiones y afectan a, bueno, pues a sectores específicos, a cómo están funcionando determinados mercados, que luego se traduce pues en variables, como hemos dicho, como los precios no hemos hablado, pero también en los tipos de interés, muy importante de cara a ciertos sectores o a la economía doméstica, etcétera.
Claro, todos y muy atentos tanto, también a esos, que siempre, muchas veces no sabes lo que es, pero todo el mundo mira qué pasa con el Euribor y los tipos de interés.
Sí, claro, por eso, ¿no? Porque efectivamente en un periodo de inflación elevada como hemos tenido en el 22, bueno, pues eso ha supuesto ese crecimiento de los tipos de interés para frenar la inflación y eso ha tenido, tiene el efecto pues en el endeudamiento, ¿no? Específicamente en el caso de las hipotecas. Y con ello, a través de eso, también se traduce en el efecto que puede tener en el mercado inmobiliario y de la construcción, que también se ha visto frenado en el 23, ¿no? Por tanto, todos estos elementos, por una parte, esperemos que tengamos menos inflación, porque se va moderando y porque, bueno, pues parece ser que podríamos ir a una, ¿no?, un periodo de estabilidad en los precios o menor inflación. Lo mismo con los tipos de interés, y esa sería la parte buena esperable para el año que viene. Yo creo que el Banco Central Europeo ya en las dos últimas revisiones no ha subido los tipos de interés y es previsible, o esto se decía al menos al cierre del 23, que comience o que haga alguna reducción ya de tipos de interés, lo cual sería positivo. El mercado laboral, pues según el funcionamiento que ha venido mostrando en este último año, pues también esperamos que evolucione de manera favorable, bueno, siguiendo ese crecimiento esperado, ¿no? Pues, otro elemento positivo, sí, perdona que lo diga ya, es el tema de los fondos europeos, ¿no? Y claro, el tema de las oportunidades que se abren con todo, con lo que permiten, ¿no?, en el desarrollo de sectores de transición energética, digitalización, etcétera. Yo creo que ahí tenemos también una tarea pendiente y ejecutar los fondos que no se están ejecutando y que parece haber cierto retraso en la ejecución de todos estos fondos, pero que sin duda de hacerse, pues debería tener también un impacto positivo en la economía.
Pues Fernando, como siempre, muchísimas gracias, seguiremos hablando y bueno, como bien dices, bueno, pues siempre recalculando ese crecimiento y esos datos, porque bueno, pues la palabra es incertidumbre siempre.
Muy bien.
Gracias y un saludo.
Pues gracias a vosotros, un saludo.
Si es usted pensionista, padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
En Lencería Marian, en calle Tafalla 14, no dejamos que pases frío. Ven y siente el confort de nuestras batas, pijamas y camisones. Aprovecha el gran surtido de camisetas, lana seda, algodón, modal, los térmicos naturales. Y personaliza tus conjuntos con nuestros panties. No te olvides de nuestros sujetadores para todas las ocasiones. De novia, lactancia, prótesis, deportivos para cualquier deporte, local adaptado. Pruébate cómodamente. Este invierno no pases frío. Déjate aconsejar. Ven a Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Y en los deportes, convocatoria de 23 futbolistas de Yagoba Arrasate para el partido de mañana 5 de la tarde en el estadio del Sadar frente al Almería, un rival que viene jugando mejor pero que todavía no conoce la victoria esta temporada. 18 jornadas, 0 triunfos. Yagoba Arrasate explica claramente qué es lo que quiere mañana.
Ganar, hacer un buen partido y disfrutar con nuestra gente, que creo que falta nos hace, porque sobre todo los últimos partidos han sido muy flojos.
¿Y ha incidido eso en el de dónde venimos?
Los últimos partidos han sido flojos, ¿no? Sobre todo el de Cádiz, el de Mallorca, el del Rayo quitando el final también. Y bueno, pues estábamos en una línea descendente, digamos. Pero bueno, ese parón nos ha venido bien. Volver del parón, hemos hecho una semana buena de entrenamientos y bueno, con esa incertidumbre de no saber cómo estás, pero lo que sí sé es que estamos con muchas ganas de que llegue el partido de mañana y de jugar ese partido con nuestra gente.
¿Quieren jugar ese partido de mañana y lo quieren hacer sin distracciones?
No, partido no estamos pensando en otras cosas. Yo entiendo que la gente puede estar ilusionada porque más allá de la Liga tenemos dos competiciones más ahora en enero, pero los jugadores están con el foco puesto en el partido de mañana y con la idea de hacer las cosas bien y ganar, no más que eso.
A partir de las 3:25 conoceremos más información deportiva aquí en COPE. Ya saben, a partir de las 1:05 sigue más contenido e información regional de Navarra. Sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. La verdad que cuando uno escucha a personas como Santiago Sánchez Cogedor, se da cuenta de que hay gente, ¿verdad?, hecha de otra pasta. Dicen que no hay nada más imprevisible que el ser humano y eso encaja a la perfección con lo que esta mañana ha contado este joven aventurero a Carlos Herrera en Herrera en COPE. ¿Y por qué digo esto? Pues porque verás, este chico, después de estar 15 meses en una de las peores cárceles del mundo, en la de Evin, en Irán, detenido, sin haber hecho absolutamente nada, dice que prefiere quedarse con lo bueno que con lo malo. Que prefiere quedarse con los amigos que ha hecho, con el idioma persa que ha aprendido, con los compañeros de cárcel que le manteaban para celebrar su puesta en libertad. Que él prefiere eso a todo el horror que le ha tocado vivir.
¿Mis condiciones? Pues muy malas. Pero como te digo, eso es mío, eso lo quiero guardar para mí y utilizarlo para superarme y contar lo bueno, porque no me apetece guardar odio ni rencor, eso es para los débiles. Me apetece decirte que conocí a un iraní que me ayudó, me apetece decirte que daba clases de español, que organizaba torneos de fútbol y que los presos el último día no me dejaban salir, me llevaron en hombros manteándome y todos aprendieron a decir, hola amigo, vamos a jugar. Eso es lo que quiero decir y eso es lo que quiero que quede, porque quiero continuar con mi vida.
Santiago nos ha dicho que es imposible hacerse una idea desde fuera de lo que ha vivido en la prisión más salvaje del régimen iraní, denunciada, por cierto, por organizaciones internacionales por torturas. Él ha visto cosas que no le gusta recordar. Alguna, sin entrar en demasiado detalle, se la ha contado a Herrera.
24 horas la luz encendida, no hay nada, mis pertenencias eran nada. Pedí un cepillo de dientes y, bueno, cuando yo estaba en la celda pequeña había marcas en las paredes de los días, había marcas de las uñas de los presos. Entonces yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso pues era un preso que le quedarían días o horas. Y a lo mejor pues un preso gritando, chillando, dando golpes y al día siguiente un silencio absoluto. Y yo preguntaba a los guardias y me hacían con la mano en el cuello así como que le habían colgado. Te lo cuento, os lo cuento así para que os hagáis una idea, pero es imposible, imposible. Claro.
A pesar del horror de todo lo vivido, ¿tú sabes cuál ha sido el mayor dolor que él dice que ha sentido en estos últimos 15 meses? La incertidumbre, el no saber qué iba a pasar con él. De hecho, se enteró de su liberación el mismo 31 de diciembre, una hora antes de que se produjese, y no fue hasta aterrizar en España cuando se creyó realmente, así lo ha dicho hoy, que volvía a ser un hombre libre. Por eso hoy este joven, al que le gusta llevar la contraria, nos ha vuelto a pedir a todos que agradezcamos lo que tenemos, que valoremos lo que es vivir en un país en paz, nacer en un país donde hay justicia y donde cualquier cosa, sin suponer un delito y sin que media acusación puede llevarte a la muerte, como ocurre en Irán. A lo largo de este programa vas a poder escuchar su testimonio, también su versión acerca de lo ocurrido, el cómo él cree que llegó hasta esa cárcel, la traición de un supuesto amigo y lo que considera que ha sido su cautiverio en el que se siente un rehén. Puedes verla y escucharla en cope.es. Pero en este martes, en este 2 de enero, también hay más historias y más cosas que contamos. Lo hacemos con la ayuda de Eva Revenga.
Los datos del paro del último mes del año han bajado en 27.000 personas, mientras la afiliación a la Seguridad Social crece en casi 30.000. La cifra de desempleados se sitúa en más de 2.700.000, pero son datos en los que hay que tener en cuenta la creación de empleo por la campaña navideña y el dato fantasma de los fijos discontinuos, personas que no engrosan la cifra del paro, pero sí son demandantes de empleo. Según expertos, la brecha entre el paro registrado y el paro real es de casi 700.000 personas. Y el año nuevo no da tregua a los embalses, que se encuentran en el 45,7% de su capacidad. Son 0,4 puntos menos que en la última semana del año. Las cuencas más afectadas son las del Guadalete-Barbate, que está al 14,5%, las cuencas internas de Cataluña al 16,8% y la Mediterránea andaluza en el 18,8%. Y casi 80 millones de turistas vinieron a España el año pasado, un dato récord que supera los previos a la pandemia. Y no solo vienen más, también gastan más, 101.500 millones de euros, un 24% más que el año pasado. Los destinos preferidos por estos turistas son Canarias, Cataluña y Andalucía. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano la primera audiencia general de este 2024. El Papa Francisco ha indicado que la vida del cristiano es un combate espiritual. También ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota y ha pedido paz para Israel, Palestina y Ucrania. Y el gobierno de Nicaragua ha hecho públicas unas fotografías del obispo Rolando Álvarez en la prisión en la que lleva más de 500 días interno. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha indicado que estas imágenes son un montaje cínico con las que el régimen solo busca limpiar su imagen.
Luis Monilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Hoy se decide el campeón de invierno en la Liga.
Sí, es un título honorífico, pero cuya estadística es llamativa, porque de las últimas 20 ligas, 16 las ha ganado el campeón de invierno. Hoy se lo juegan Real Madrid y Girona, que llegan empatados a puntos. Los partidos son Real Madrid-Mallorca 7:15 y Girona-Atlético de Madrid 9:30. Mañana le toca al Barça en Las Palmas, así que hoy vamos a escuchar a Xavi Hernández por primera vez después de un final de año muy complicado para el Barça, Elena Condis.
Mucha expectación, porque no ha vuelto a dar rueda de prensa desde la última, hace 15 días, donde Xavi criticó públicamente a sus jugadores tras el partido contra el Almería y repitió que no tenían la calidad del Barça del 2010. El objetivo de revalidar la Liga se les ha puesto complicado, a 7 puntos de Madrid y Girona. Espera el técnico una reacción en este 2024. Por la tarde viajan a Las Palmas después del entrenamiento, en principio con la novedad de Víctor Roque en la lista, pendiente de ser inscrito en la Liga. Las bajas serán las mismas: Íñigo Martínez, Pedri, Ter Stegen y Marcos Alonso, que ha sido operado de la espalda en Burdeos y estará 2 meses de baja.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5, también con el Celta, Betis y el Granada Cádiz. El Granada, por cierto, ha fichado al portero Augusto Batalla y se juega el clásico Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto a las 9 en el Palau.
¿Cómo vas con ese catarro?
Buah, el catarro va conmigo.
Estamos todos igual, de eso hablamos aquí en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
1:06 prácticamente y 7. Vamos con mucho más contenido aquí en Cope Navarra. Pero antes te recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que podemos ayudar a los demás y salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Sección de caza en este miércoles 3 de enero. Saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, hoy vamos a hablar de una parte maravillosa, voy a decir casi hasta científica, pero sobre todo educativa, como es la caza fotográfica en la naturaleza, una actividad que yo disfruto viendo las fotos de artistas como tú, José Ángel, y tú en este caso disfrutas viendo fotos, pero también eres uno de esos artistas que haces fotos en esa caza fotográfica en la naturaleza.
Pues es verdad, yo soy uno más dentro del mundo de los cazadores, los que somos amantes de la naturaleza, porque ya sabes que la caza siempre está observando y cuidando nuestra naturaleza. Sí que es verdad que la caza tiene caza fotográfica tiene unos parámetros que desde luego también y así como lo que es la caza natural debes de sentirlos y el sentirlo cuando tú te introduces dentro de eso que es, como te digo y te vuelvo a repetir, caza natural, es ultra gratificante. Como tú sabes, pues a la hora de hacer y realizar unas fotografías de naturaleza, tanto paisajes como animales, yo casi más me inclino hacia lo que son los animales, pero bueno, se debe de tener unos cuidados, se debe de tener pues unos equipos adecuados, se debe de conocer muchísimo lo que son la técnica fotográfica, siempre se empieza, siempre se aprende y desde luego el medio es imprescindible conocerlo, conocer el medio, conocer a las especies que tú quieres fotografiar, prepararlo, ver también un tema que es clave en todo tipo de fotografía, pero yo creo que en lo que es naturaleza todavía más, que es el uso de la luz, ¿no? Las luces del amanecer, del anochecer, los dorados, los azules, tienen muchísimo valor y hay que conocerlas lo mejor posible. Luego también hay que buscar, sin lugar a duda, que creo que se tiene, yo creo que en general se tiene o casi siempre se tiene, que es la ética a la hora de fotografiar la naturaleza. Hay que, y además en ciertas zonas, pues se debe de hacer una declaración responsable para poder hacer este tipo de fotografía en lo que es la naturaleza y más sobre todo si son animales que están protegidos, no puedes ir con tu cámara pues porque tienes que llevar unos parámetros que tienen que indicar de cómo tienes que hacerlo, cercanías, momentos, no puedes ir en abril cuando presumiblemente están criando, pues hacer unas fotografías de acurrujada, ¿no? Pues bueno. Esas aves esteparias que ponen los nidos en el suelo, no puedes, pues porque las molestas, aún incluso haciendo una fotografía. Y desde luego, también insisto, la caza fotográfica es uno de los las actividades más gratificantes para los cazadores. Hay muchísimos cazadores como yo que practicamos este tipo de caza.
Oye, José Ángel, muy chula esta introducción. Claro, yo en todo esto lo que diría es, tengo un dossier que me has pasado muy chulo, hace falta un equipo adecuado, una cámara, unas lentes, un trípode para tener esa estabilidad, pero yo tal vez lo que diría es que teniendo una federación como tenemos, que casi lo mejor es poder ir acompañado, es decir, ir con alguien, lo que has explicado, ¿no? Que te explique los meses buenos, el entorno, por supuesto, algo que vais a incidir mucho en la federación, que es cuidar el entorno, que no estropeemos nada, que queremos captar un instante, una fotografía maravillosa, pero todo esto sin influir en la naturaleza. Entonces, entiendo que esto podría ir acompañado y que incluso te digan, mira, y ahora aprecia eso, disfruta ese otro rincón. Creo que le puede sumar a quien vaya a empezar, le puede hacer un aterrizaje mucho más sencillo.
Así es. Bueno, todo esto que tú estás hablando y proponiendo, sabes que todos los años la Federación Navarra de Caza hace unas ponencias, unas propuestas de pues cómo se debe de fotografiar. Vamos incluso a los espacios. Hay también luego pruebas deportivas que una de los temas que exploramos y explotamos es precisamente la fotografía, estos cerros tan bonitos tan incomparables que tenemos los cazadores, pues quedan todavía incluso mejor y los hacemos inmortales a la hora de fotografiarlos. Estos pointer, estos setter, estos bracor, estos spaniel, estos levantadores. Y luego, bueno, pues también cuando hacemos los estudios de lo que son las codornices, cuando vamos viendo su abundancia, bueno, pues también son objetos, son una gozada el poder fotografiarlos, cómo ves que el tiempo que han estado en migración, esos colores que también llevan en sus plumajes para que veamos si están bien alimentados y cuánto han trabajado. También tenemos, como vimos, y cuando estuvimos haciendo los trabajos de mejora del hábitat para las esteparias, en que tuvimos la suerte de ver incluso alguna pasajera muy bonita, como las avutardas, los isones, las garzas, también garzas, también tenemos la suerte de haber fotografiado y también hemos visto de cómo es una fotografía súper extraordinaria los ataques que en Valcarlos, los valles, esto que van desde de Francia, pasan por Valcarlos cuando las águilas atacan a las grullas, ¿no? Pues son también espectaculares. También son espectaculares esas bandas que desgraciadamente cada vez tenemos menos, esas bandas de perdiz, la perdiz roja, extraordinaria, pues que hemos sacado pues en Morterete, hemos sacado también en los perímetros de incluso Pamplona, ¿no? Que bueno, tenemos la suerte de tener algunas banditas y luego también hemos llegado a sacar ese canto del macho cuando se quiere cruzar y los hemos encontrado cantando encima de una cabaña, esa cabaña de agricultores, ¿no? Que todavía existe alguna pues por ahí, por Tierra Estella, por Arroniz, por alguna también en Mendavia, pues hemos tenido la gran suerte de poder fotografiarlos. O sea que verdaderamente hemos fotografiado, hemos también fotografiado a ese bonito animal que es el zorro. Sí que es difícil el fotografiarlo bien, pues porque es muy esquivo, pero bueno, su número es alto, o sea que puedes encontrar en el campo sin ningún problema zorros. También encontramos lo que es la urraca, la picaraza, esa que es tan numerosa que a nosotros nos parece, a los cazadores, que en ciertos puntos, en ciertos territorios hay un desequilibrio de una alta población, ¿no? También tenemos, por supuesto, los estorninos, esas bandas que van haciendo, que también, bueno, pues desgraciadamente también son una plaga, ¿no? Pues todo este mundillo de lo que es la fotografía animal y el estudio de, bueno, pues la verdad es que con técnicas, con paciencia y queriendo hacer esas buenas fotografías de todos estos animales, que además yo creo que son unos buenos, tienen muy buenas poses, son unos recursos como para gozarlos, pues es una técnica que yo la verdad que invito y también aconsejo para que ya empiecen y como propósito de este nuevo año, aparte del propósito de cuidar cada vez más la naturaleza, nosotros desde luego los cazadores lo vamos a seguir haciendo, bueno, pues el propósito de también echarse una cámara, que no tiene por qué ser extraordinaria, se puede empezar, casi diría yo que casi casi con el móvil, ¿no? Pero
sí,
bueno,
casi.
Bueno, puedes empezar también en jardines, ¿no? Donde la fauna se deja acercar un poquito más. Bueno, pues que lo tengan como propósito para este 2024.
Y que además es una maravillosa forma de conectar con este mundo natural. José Ángel, muchas gracias por estos consejos. Si te parece, este PDF que me has enviado maravilloso, con consejos, con las pautas, lo subimos a la web de COPE para quien quiera, en cope.es/Pamplona lo pueda consultar. José Ángel, como siempre, gracias por expresarte y explicarte así de bien y, por supuesto, por contagiarnos en esta ocasión esa pasión por la fotografía de la naturaleza, ¿eh?
De acuerdo. Muchísimas gracias a ti, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y hablamos también en este miércoles de ciencia. Para ello saludamos, como es habitual, a nuestro amigo, a Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra, para que nos cuente, en este caso, la mejor ciencia de 2023. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año.
Hola, buenas tardes y feliz año para ti también y para todas las personas que nos oigan.
Oye, hoy más que explicar cosas, el funcionamiento y cómo son, vamos a hablar de, bueno, revistas especializadas en ciencia. Para ellas, ¿cuál es la mejor ciencia de este año que acaba de terminar, de este 2023? Se llaman Nature y Science. Cuéntanos un poquito.
Sí, pues mira, igual que pues los periódicos, medios de comunicación en general, pues tienden a hacer un balance del año, ¿no? Digamos que el cambio de año es un momento muy de buenos propósitos y de balance de lo que ha pasado. Pues en ciencia se hace lo mismo, y estas dos revistas, Science y Nature, que son las dos revistas generalistas pues de mayor prestigio en el mundo de la ciencia, pues en su último número del año hacen un decálogo de lo que les ha parecido más relevante de ese año, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a hacer un comentario un poco personal también sobre los dos decálogos, ¿no? Las dos revistas.
¿Por cuál empezamos?
Lo primero, por un comentario general, que es que no ha habido, así como otros años, recordamos la foto del agujero negro, esa que era como un donut colorado, o no, o las ondas gravitacionales, o el bosón de Higgs. O sea, en el pasado ha habido otros años que tenían un descubrimiento claramente ganador. Este año 23, pues no hay unanimidad, no hay una cosa que haya ganado, y son pequeñas cositas, en realidad, que si cabe indica mejor lo que es la ciencia, que es un avance, son pequeños granitos de arena en la montaña, mucho más que grandes contribuciones así revolucionarias. Pero bueno, cuando te pones a hacer balance, te gusta quizá que haya una cosa así muy rompedora. No es el caso. Entonces, pues bueno, después de esa idea general, empezando por Science, que se centra más en avances científicos propiamente dicho, y no tanto en las personas que lo hacen o en los problemas sociales que eso genera, que veremos que Nature sí que hace eso, pues su número uno son los fármacos para adelgazar. Esos fármacos tipo GLP-1 y similares, que se venden con diferentes nombres comerciales, de los que ha habido desabastecimiento y nos hemos hecho, ¿no? Los medios de comunicación han dado diferentes noticias a lo largo del año. Se originaron para la diabetes, pero se vio que las personas que tomaban esto perdían peso, reduce la sensación de hambre, y la verdad es que se está generando. De momento están indicados solo para obesidades importantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso es que ya está la cosa yendo muy lejos y hay mucho, mucho interés. Se está investigando un montón porque en el pasado los fármacos, el adelgazamiento a base de fármacos, pues ha cosechado muchos fracasos, y este es el primero que en realidad parece muy prometedor. En cualquier caso, pues bueno, ese es el primer avance del año. repaso otros muy deprisa, sí, solo con un titular, porque si no, y tenemos que hablar de 20 cosas, no hay manera, ¿no? No nos da el tiempo. El segundo dice modestos avances en el Alzheimer. Pues ya da una idea. Si el propio titular del número 2 empieza por modestos avances, pues es que efectivamente la cosa va lenta. El tercero es la búsqueda de hidrógeno natural. El cuarto es muy curioso, porque en vez de ser un descubrimiento o tratar de un descubrimiento, trata sobre la propia manera de hacer ciencia. Y trata sobre las reivindicaciones. Igual que hubo huelga en Estados Unidos de guionistas y de actores en Hollywood, pues hubo también unas movilizaciones de becarios, o sea, de jóvenes investigadores, que también se saldaron con ciertos éxitos para mejorar sus condiciones laborales. Entonces es curioso que ese hecho, la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes investigadores, se cuele como el cuarto avance científico o en el entorno de la ciencia de 2023.
Sí, es curioso, la verdad.
Pero es interesante darse cuenta de que la ciencia la hacen personas y también la hacen en entornos laborales y demás, uh-huh, pues aunque sea por llamarnos la atención sobre esto. El quinto es que se han encontrado, claro, este es muy... se han encontrado huellas de los primeros pobladores americanos mucho antes de lo que se creía, entre 21.000 y 23.000 años atrás, antes de una glaciación, a propósito de una glaciación que permitió un paso, pero una antes de lo que se pensaba. Uh-huh. El sexto, aunque pasa aquí muy desapercibido, es muy interesante. Una ralentización de las corrientes abisales, que es una prueba más de la aceleración del cambio climático. Puede ayudar a acelerarlo mucho y es muy preocupante. Ese es un asunto al que habrá que seguirle la pista. El séptimo tiene que ver con ondas gravitacionales. El octavo, que curiosamente luego se convierte en la portada del primer número de este año, es la aplicación de la inteligencia artificial a la meteorología. En vez de tener los grandes modelos que resuelven las ecuaciones a partir de datos y con eso predecir hacia adelante, que es como venían haciendo los meteorólogos profesionales, ¿no?, en las últimas décadas y mejorando un montón, parece que si te olvidas de modelos y simplemente le dices a una inteligencia artificial que busque patrones en esos datos, consigue predicciones tanto o más buenas, ¿no?, o tan buenas o mejores que las que se hacen basadas en modelos. Y es una vía muy interesante de aproximación a la meteorología. El noveno son nuevas vacunas contra la malaria y el décimo, pues la aparición de, esta es tecnológica, ¿no?, de computadores supergigantes, computadores de exascala, ¿no?, muy grandes. Pues estos son los 10 avances que propone, ¿no?, o que ha seleccionado la revista Science.
Que algunos, a mí, Joaquín, la verdad es que me parecen muy buenos, y alguno, como has dicho, pues bueno, pues tiene su... va un poquito cogido con pinzas, pero bueno, aún así, oye, son mejoras y avances, ¿eh?
Desde luego. Es curioso eso, que hay que explicar, o sea, algunos hay que explicarlos mucho para entenderlos. O sea, que no son avances, digamos, que nos lleguen claramente a las personas no especialistas, ¿no? Pero bueno, es interesante hacer esa parada y echarle el vistazo, pues para ver por dónde andamos, ¿no? Paso a la revista Nature, que indico así muy deprisa y luego los leo también casi del tirón. Esta, en vez de centrarse tanto en los avances, se centra en las personas. Entonces, en todos ellos busca una persona que haya hecho una contribución a ese asunto e intenta, de una manera, yo creo, voluntaria, porque si no, no te sale haciéndolo desde Inglaterra o desde Estados Unidos, ser muy inclusivo e incluir a todo el mundo. Entonces, como veremos, solo coinciden dos con la lista anterior y pues empiezo así rápido. Sí. La primera cosa que le llama la atención y que lo personaliza en una investigadora, ¿no?, en una científica india, una ingeniera de nombre difícil de pronunciar, apellido Kalpana, es la llegada de la India a la Luna. Mm. Es verdad que cuando llegó a Estados Unidos fue un gran... Bueno, claro, que era el primer país del mundo. Pero bueno, este año 23 la India ha posado una nave en la Luna y eso es muy relevante. No coincide con la idea que tenemos habitualmente de la India como centro de pobreza, pero es que es un país gigante y de contrastes. es ya el país más poblado del mundo. Bueno, que me enrollo. El 2, en Brasil también Marina Silva lo personaliza en ella la protección de la Amazonía que ha generado el nuevo gobierno. Nos fijamos, son noticias muy diferentes de las otras. En vez de avances científicos, son más de cuestiones casi sociotecnológicas que tienen la ciencia más en la base. El tercero, Katsuhiko Hayashi, en Japón, que ha fabricado óvulos a partir de células de machos en ratones. Pues ha revertido a partir de células madre de colas de ratón macho, las ha reprogramado para convertirlos en óvulos, lo cual es muy sorprendente y puede tener, obviamente, en reproducción asistida, cuando esto pase a humanos, etcétera, repercusiones interesantes. El cuarto es la fusión por láser, la fusión nuclear por láser en Estados Unidos. Eso sí que cuando salió se hizo bastante noticia en todo el mundo, pero bueno, hay otra técnica de fusión que le lleva 20 años de ventaja. El quinto avance de esta revista Nature es de una persona, de una investigadora griega que la ha nombrado en la ONU jefa, responsable de programas de mitigación del cambio climático, que quizá aquí lo más interesante es que la ONU está ya en ese nivel de pensar en programas de mitigación de cambio climático. El sexto es las contribuciones a la inteligencia artificial moderna. En vez de la meteorología, simplemente la propia inteligencia artificial y las contribuciones técnicas a ella, que lo personaliza en un investigador ya afincado en Estados Unidos, pero de origen europeo, Ilya Strushkunbev. El séptimo, bueno, este es súper friki, o sea que ni entro en detalles, sobre un problema que hubo sobre un supuesto superconductor de alta temperatura en verano que luego resultó no ser. El octavo es el único que coincide con la otra, son los fármacos contra la obesidad, GLP-1, personalizados también en un investigador estadounidense en este caso. El noveno, la lucha contra la malaria en África, con un investigador, con un médico de Burkina Faso, que si nos fijamos en este coincide con el de Science, además en la misma posición, que es la novena, que era vacunas nuevas contra la malaria, y en este caso es más bien los ensayos clínicos. O sea, parece que después de muchísimos años buscando vacunas y luchando contra la malaria, este año hay avances verdaderamente significativos en los fármacos, o sea, en las vacunas, y en los ensayos clínicos para utilizarlos. El último es avances contra el cáncer de vejiga grave y hacen una broma o un llamamiento, porque en este caso es un decálogo de 10 más 1. Y el 1 es el ChatGPT. O sea, añaden, o sea, no quitan a ninguno de los 10 humanos que han contribuido a la ciencia, según Nature, más en el 2023, pero añaden una cosa más, no humana, que es esa inteligencia artificial que realmente ha llamado mucho la atención, también por la accesibilidad para cualquier persona, que es el ChatGPT.
Sí, sí, sí. Oye, la verdad es que está curioso.
En fin.
Siempre que se recapitula todo, ¿verdad, Joaquín? Es complicado porque hay que decidir. Igual le pones tú el foco más en unas cosas, la otra revista en otra. Pero es verdad que ha habido cosas interesantes y que en este 2024 seguro que seguirán viniendo cosas muy interesantes.
Seguro que sí. Y yo creo, efectivamente, que esa visión así desde arriba y teniendo que bajar a decir 10 de cada cosa, pues se ve que en realidad se investigan muchas cosas, en todas hay avances, que hay problemas muy complicados como la malaria, que joder, yo me acuerdo de cuando vino Patarroyo a Pamplona hace más de 20 años, y bueno, todas las movidas que había, y 20 años después y sigue siendo un problema que no termina de hincársele el diente. En fin, mirar estas cosas así, pues sí que te da ciertas, ¿no? Te ilumina un poco la cuestión.
Oye, pues Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz 2024, ¿eh?
Igualmente para todos, un placer.
Hasta luego.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles, a esta hora, nos queremos ir de visita y a saludar a nuestra carnicería de confianza, a Jesús Fernández. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos... ¿Qué tal? Muy bien, como siempre, encantados. Muy Luego bien. Te preguntaremos ese teléfono y esas direcciones para poderos visitar, para poder comprar carnes ricas. Pero antes, lo que te voy a preguntar es un poco cómo están los precios esta semana de esas carnes que tanto nos gustan.
A ver, esta semana tenemos pues el cordero hasta 7 kilos de leche con cabeza, tenemos a 19,80. Y el cordero de a partir de 7 kilos para arriba, de 7 kilos y pico para arriba, de 7,5 a 15,90.
Vale.
Luego el gorrín, tenemos nuestro gorrín de siempre a 98. La unidad ya 49 hoy por medios. Entonces, y luego tenemos pues el conejo a 980, el pollo de maíz a 4,25, el pollo de caserío, digamos, a 5,70, la chuleta de cerdo de ternera 16,90, tanto la riñonada como la lonja, la chuleta de vaca curada a 21,80. El lomo de cerdo tenemos a 7,60, que eso está igual. El cerdo y el sigue al mismo precio en estos momentos y el pollo también. Y el despiece de pollo también sigue en el mismo precio en estos momentos. Esta semana, yo creo que esta semana, a partir de la que viene, pues ahora siempre suele haber unos cambios de precio, vale, porque también hay unos cambios de consumo. Entonces, pues más o menos el consumo marcará un poquitín la pauta de lo que...
Vale.
¿Y cómo?
Vale.
¿Eh? O sea, porque eso yo creo que va a ser así.
Vale. Eso es un poco... Oye, tenemos ahí un poco esos precios. Jesús, te quería preguntar también por Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, un poco cuáles han sido los productos estrella, o si incluso nos quieres deleitar con alguno de esos platos que hayas comido tú para que los podamos conocer.
Vale, bien. Bueno, pues nosotros... el consumo ha sido un poco como en menor cantidad, pero más o menos como otros años. Quiero decir que la línea ha sido, pues se ha vendido más cordero el año pasado, pues este año se ha vendido un poco menos cordero o tal, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, pero un poco siguiendo la misma línea.
A proporción de otros años, pero un poquito más de cantidad.
Más o menos proporcionalmente la misma línea. En nuestras carnicerías, otra cosa es lo que sea en otros sitios. Sí que, por ejemplo, ha habido un poco diferenciado. El gorrín nosotros hemos vendido mucho en esta tienda de aquí de Nuevo Viejo, hemos vendido más gorrín que cordero, quizá. O sea, proporcionalmente, que como siempre hablo, proporcionalmente. O sea, pues para Año Nuevo, gorrín vos vendimos sorpresivamente por mucho. O sea, entonces, quiero decir que eso, pues bueno, pues es bueno. Entonces, sí. Se ha mantenido, yo creo que se ha mantenido un poco los consumos, un poco tirando a la baja, pero que se han mantenido los consumos, creo yo, ¿eh?
Vale.
Creo.
O sea, destaca un poquito el gorrín y lo demás más o menos a proporción.
Sí,
y,
no bueno, y en otros sitios pues destaca el cordero porque bueno, pues o tienen más costumbre o tienen... Es que hay en sitios que se vende más gorrín y se vende más cordero. O sea, es diferente. O sea, según zonas y tal, sí, según las costumbres.
Y de cara a estos próximos días de Reyes, para esa noche del 5, para esa comida del 6, no sé cómo van estos días y no sé hacia dónde apunta la
pues
gente.
Yo creo que todavía la gente, bueno, pues está empezando a acabar de limpiar, digamos que acabar de limpiar, o sea, pues bueno, todos tenemos las cámaras medio llenas, medio tal, medio cual, y entonces acabar un poco de limpiar eso, porque claro, es importante. Es importante empezar a tener las cosas bien, ¿entiendes? O sea, tener la cámara limpia y a tener todo bien, ¿eh? Uh-huh. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Todos los consumos a nivel familiar y tal y cual, pues es que hay que hacer limpieza, como decía aquel. No limpieza, pero quiero decir que hay que acabar de, aunque se mete a la cámara con todo bien preparado y tal, pues al final siempre sobra. Siempre hay gente joven que pues vienen y se llevan esto, lo otro y tal. Sí. Pero bueno, pero al final eso, hay que hacer un poco de limpieza. Uh-huh. No queda otro remedio.
Claro, no queda otro remedio, hay que seguir haciendo esa limpieza.
Es un poco el consumo familiar y ya está, o sea, un poco así. Bien, digo, yo es como veo yo. Uh-huh. Nosotros en casa eso es más o menos, pues viene, oye, pues si hay algo que tal, 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 pues se reparte y dice, oye, ¿qué le apetece? Y ya está. Y bueno, y luego empiezas de nuevo otra vez a guisar y a hacer las cosas, ¿me entiendes?
Qué bueno.
Así va, así funciona, yo creo que funciona así un poco la cosa.
Oye, qué chulo. Jesús, como siempre, gracias por la información. Si te parece, antes de despedirnos, recuérdanos dónde os podemos visitar para comprar y dónde os podemos llamar para encargar.
Carnicería Boscos en San Juan Bosco número 9, Carnicería Boscos en Monasterio de Irache número 27 y Carnicería Jesús Fernández aquí en el pasaje del Zacatín del Mercado de Santo Domingo.
Jesús, ahí estaremos. Jesús Fernández, como siempre, gracias y feliz año.
Muchas gracias, Alberto. Gracias.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilba Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Y en este miércoles nos vamos a acercar hasta Consumidores Irache para conocer estas previsiones que tienen para 2024. Para ello saludamos a Susana Erizkun. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de que Irache considera prioritario para 2024 trabajar por el acceso a la vivienda, fortalecer el sistema de salud y caminar hacia la sostenibilidad energética.
Así es. Comentar que hay una encuesta, por ejemplo, encargada por Irache, cerca de 130.000 navarros necesitarán vivienda en los próximos años. 130.000 navarros, muchísimos. Sí. Y solicitantes de vivienda pública rozaban hace unos meses el máximo histórico en la comunidad. Esta realidad obliga a la Administración a analizar la capacidad de posibilidades económicas de los solicitantes de vivienda para llevar a cabo una planificación urbana sensata y facilitar de una manera u otra el acceso a un inmueble, bien en alquiler, bien en compra, ya sea libre o protegida. ¿Se trata de qué? De que las personas puedan tener una vivienda en la que iniciar o desarrollar su proyecto vital sin una demora excesiva. O sea, que tengan derecho a una vivienda digna y lo antes posible. Porque esta gente joven está perdiendo la posibilidad de salir hoy en día de sus casas, emanciparse, por ese motivo, porque no tienen economía, porque los alquileres son muy caros y porque las viviendas también de compra también son muy elevadas en base a su economía. Convendría hacer un seguimiento de las condiciones de las personas usuarias de vivienda pública para poder adaptar las características y las rentas de la vivienda a los cambios económicos y familiares que se produzcan, que es lo que estamos hablando. Hay que ver un poco qué economía tienen las personas que necesitan en este momento una vivienda libre o de protección oficial o de alquiler, y hay que adaptarse a ello para que estas personas puedan entrar, emanciparse y no encontrarse, como pasa hoy en día, que se quedan en casa de sus familias, de sus padres, hasta los 30 años y más, porque no tienen economía. En el tema sanitario, mejoras en el sistema sanitario. Hay que analizar a fondo el sistema sanitario para detectar las debilidades y reforzarlo de forma integral ante el deterioro que lleva sufriéndose en los últimos años. Se debe enfocar nuevamente el trabajo en la atención primaria para conseguir un servicio más eficiente, eficaz, adaptar las necesidades de un consumidor más autónomo y responsable de su salud. Hay que ir promoviendo un mayor conocimiento del paciente, una mayor capacidad para gestionar su propia salud. Es fundamental seguir trabajando para reducir la lista de espera y para asegurar el sostenimiento de los servicios sanitarios fundamentales, sin que alguna situación pueda provocar su suspensión o el traslado de los pacientes a otro centro más distante, como ha sucedido con los partos de Estella, que nos suena a todos.
Sí, la verdad es que es complicado eso, ¿eh?
Es complicado, pero es que al final, vamos a ver, hay que tener claro, el ciudadano lo está dejando claro. Hay mucho tiempo de espera en este momento en la salud, pero no solo hablamos en operaciones, sino también en los centros de salud. Está el ciudadano protestando. O sea, algo está fallando, algo está funcionando mal de raíz, y eso es lo que se está pidiendo, un cambio importante. Luego ya en el tema energético, está muy convulsivo en los últimos años, se debe trabajar en diseñar un sistema que dé una mayor autonomía energética a las regiones y a los consumidores, de tal manera que no estemos tan expuestos a los vaivenes de la geopolítica internacional o a intereses de grandes compañías, más aún en unos servicios de primera necesidad como la luz o el gas. Conviene estudiar y potenciar las posibilidades de producción de la comunidad, de maniobra en el mercado energético e impulsar con decisión, tal como está haciendo, el autoconsumo de los particulares, fundamentalmente a través de paneles solares. Al mismo tiempo, hay que trabajar para acabar con la pobreza energética y garantizar que todas las familias puedan acceder a unas condiciones de vida digna. Tenemos que intentar funcionar más libres, es lo que estamos hablando en tema energético. Al final, si dependemos mucho de la geopolítica internacional, viene lo que nos viene. Luego, vaivenes, problemas, subidas muy elevadas, y todo eso tenemos que ir entrando cada vez más independientes. Y para eso también los paneles solares puede ser una opción muy buena, el autoconsumo de los particulares. ¿Qué pasa? Pues que sabemos poquito de ello y que el consumidor tiene que aprender. ¿Cómo? Pues muchas veces con formación e información, y lógicamente tiene que haber ayudas pertinentes para que poco a poco vayamos entrando en ello y veamos los beneficios que tiene con respecto al perjuicio que supone la geopolítica internacional, y que dependiendo de ellos nos encontramos luego con subidas y vaivenes muy elevados. Y luego ya la formación de los consumidores, hay que formar a los ciudadanos, lógicamente, para que en cualquier sector, pero especialmente en el ámbito de consumo, seamos ciudadanos más autónomos y con una mayor capacidad de defender nuestros propios intereses. Los cambios que se produzcan en normativas y situaciones de mercado exigen una actualización continua, o sea, tenemos que saber cada vez más. Es necesario informar con rigor y también formar a las personas en cuestiones como el mercado de los suministros energéticos, que hablamos y sabemos muy poquito, una educación básica en conceptos y productos financieros, sector de la telefonía, el comercio, los derechos de los viajeros, las compras a distancia. Al final, el ciudadano tiene que estar formado e informado. Y el IRH, pues lógicamente, apoyamos el que esa formación exista. El IRH, lógicamente, seguiremos dando charlas de consumo de todo tipo y mucho relacionado con lo que estamos hablando, porque el ciudadano tiene que saber, tiene que aprender, y es la manera de defendernos de cara a los posibles problemas que nos puedan venir detrás.
La verdad es que lo has explicado muy bien. Susana, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Vamos a repasar actualidad, si te parece. Comenzamos, porque habéis desarticulado un grupo criminal acusado de robar ropa en el interior de camiones. ¿Qué nos puedes contar de esta operación Ropa?
Así es, Alberto. Hemos desarticulado que es una organización criminal que estaba dedicada a lo que es al robo de ropa en el interior de camiones. Y bueno, han sido detenidas 4 personas, una investigada y 2 más que se encuentran en búsqueda y captura.
Oye, pues mira, una vez más, enhorabuena por esa operación. Cuéntanos cómo realizaban estos robos.
A ver, en este caso los conductores realizaban una parada a nombre vista en su ruta en un polígono industrial de la localidad navarra de Tudela. Entonces, en ese punto los conductores junto a otras personas accedían al semirremolque, forzaban y manipulaban los precintos y a continuación sustraían las mercancías que contenían en su interior y cargaban directamente en una furgoneta que se había alquilado por uno de los miembros del grupo y se llevaban este material a Madrid.
Vaya, lo tenían todo muy, muy bien organizado. ¿Cuántos delitos y de qué delitos se les acusa a esta organización criminal, Luis?
Bueno, pues están acusadas de al menos como presuntos autores de 9 robos en el interior de camiones de mercancía, generalmente ropa de una conocida empresa española. A su paso por Tudela se les acusa de los delitos de pertenencia a una organización criminal, de robo con fuerza a las cosas y falsificación de documentos. Además, a uno de los cabecillas también se le ha investigado por los delitos de tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos.
Vaya, vaya. ¿De cuánto valor estamos hablando, Luis, para de lo que han robado esta organización?
Bueno, pues a los que se consideran presuntos autores se les considera un valor cercano a los 200.000 euros y, bueno, afortunadamente hemos podido recuperar cerca de 50.000 euros en efectos sustraídos.
Oye, una vez más, enhorabuena por ese trabajo. Luis, ¿cómo actuaba este grupo organizado para perpetuar esos robos en los camiones de transporte de mercancías?
A ver, pues era un grupo organizado que estaba formado por 7 personas, 4 de ellos eran los propios conductores de los camiones, los cuales actuaban en conjunto y bueno, estaban plenamente involucrados en la sustracción de las mercancías y les facilitaban a la otra parte del grupo que accedieran a la misma y fueran capaces de extraerla sin ningún tipo de complicación ni peligro.
Y si no me equivoco, Luis, ¿se han realizado registros domiciliarios?
Así es, se realizó una entrada de registro en una vivienda del cabecilla de la organización en la localidad de madrileña de Parla. Y bueno, en el registro se procedió a la aprehensión de multitud de prendas con etiquetas, muchas de ellas repetidas en diferentes tallas, prendas que eran objeto de los robos investigados, así como un arma prohibida.
Claro, no es lo mismo ropa que un arma prohibida. Luis, como siempre, un saludo, buenas tardes y muchísimas gracias por toda la labor y todo el trabajo que realizáis.
Un saludo, buenas tardes. Y les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días en el teléfono 062 o a través de la aplicación Alert Cops.
Ahí contaremos con vosotros en ese 062 y en esa aplicación de Alert Cops. Luis, gracias, fuerte abrazo. Nosotros llegamos así a las 13:50, a las 2:10, en donde vamos a repasar más contenido. Queremos conocer cuál ha sido la palabra de 2023 y también ese cambio en la constitución de una palabra. Por fin se han puesto de acuerdo en algo. Llegamos así a las 13:50. Siguen en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Les saluda Alberto Sanz. Vamos a hablar ahora con Manuel Casado. Queremos conocer información de esa palabra que ha sonado y que se ha dicho y que es la protagonista de este 2023. También nos va a contar con ese cambio de la Constitución y nos va a dar refranes sobre enero, que ya les adelanto uno. En enero, bufanda, capa y sombrero. En este tiempo que tenemos en Pamplona, desde luego, hace falta. Vamos ya con Más que Palabras. Y vamos a saludar al gran Manuel Casado, ya saben, de la Universidad de Navarra y miembro de la RAE. Manuel Casado, buenas tardes y feliz año.
Buenas tardes, Alberto. Muy feliz año nuevo.
Oye, si te parece, vamos a hacer esta sección en 3 bloques. Lo primero, vamos a hablar de, yo creo que, la palabra del año, que es la polarización.
Polarización, exactamente. Como todos los meses de diciembre, desde hace ya 10 años, la Fundeu, Fundeu es una institución que en colaboración con la Real Academia Española pues resuelve muchas dudas de idioma y cada año elige una palabra y esta vez ha sido polarización, que es una palabra pues fea, una palabra larga y que concuerda un poco con la idea que designa, ¿no? Que realmente es algo bastante, bastante feo. La palabra polarización o polarizar, el verbo, hasta ahora era algo que pertenecía a la física, ¿no? Que es modificar los rayos luminosos, etcétera, ¿no? Pero desde hace ya algunos años tiene el significado de orientar en dos direcciones contrapuestas, algo. Pero bueno, yo creo que el significado que tiene actualmente es, como todo el mundo sabe, enfrentamiento, negación de diálogo, resaltar lo que separa en vez de lo que une, en fin, que la palabra, creo yo, esta palabra retrata bien, por desgracia, el momento en que vivimos, momento político, cultural, social, etcétera, que estamos padeciendo, creo yo.
Oye, pues mira, tenemos esa polarización y también otro de los ámbitos que queremos hablar es de esa reforma de la palabra de la Constitución de disminuidos por personas con discapacidad, que bueno, que creo que es un paso hacia adelante, ¿no?
Así es. Hombre, llama la atención que lo único en lo que hay acuerdo sea en cambiar una palabra por otra. En el artículo 49 de la Constitución, que tengo aquí delante, y dice: los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos, y luego detalla físicos, sensoriales, psíquicos, disminuidos, ¿no? Entonces, esta palabra, pues hoy día, molesta, es una palabra, por así decir, poco humanitaria, y se quiere cambiar, en lugar de disminuidos, por personas con discapacidad, discapacitados, lo que en su momento fue un eufemismo, porque disminuidos era un eufemismo, disminuidos era para, se empleaba esa palabra para evitar otras que pudieran resultar insultantes, como tullido, lisiado, anormal, inválido, minusválido, impedido, incapacitado, bueno, disminuido, que era lo menos ofensivo. Pero claro, los eufemismos, yo no tengo nada en contra de los eufemismos estos humanitarios, los eufemismos llevan fecha de caducidad a la vista, o sea que dentro de unos años probablemente lo de personas discapacitadas o personas con discapacidad sonará mal, porque es la ley de los eufemismos, ¿no? Que como las fichas de dominó van cayendo una tras otra. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que está bien. O sea, no son los eufemismos manipuladores o mentirosos que lo que hacen es disfrazar una mentira, una manera de encubrir una mercancía averiada, como hablar, en lugar de pornografía, pues hablar de contenidos para adultos. En lugar de, bueno, bien reciente tenemos lo de amnistía, que empezó a llamarse alivio penal, ley de reencuentro, ley de generosidad, pura cosmética, ¿no? Luego ya por fin, y bueno, vamos a ver, amnistía y punto, ¿no? Cuando la gente ya se fue acostumbrando, ¿no? O sea que los eufemismos, pues, demuestran que la realidad es terca, que el mero cambio de una palabra por otra, que suene mejor, no cambia las cosas. Muchas veces es una huida, ¿no? Pero la realidad termina siempre castigando al fugitivo, como decía Landero. De manera que bienvenida sea, yo no tengo nada en contra del eufemismo humanitario, a diferencia de los eufemismos que he dicho, mentirosos, manipuladores,
claro.
Pero bueno, pues ojalá, pero ya es triste que solamente haya un consenso en cambiar un eufemismo por otro eufemismo, ¿no? O sea, lo que en cierto modo resalta es la polarización en que se vive, que no hay manera de llegar a acuerdos, acuerdo en algo más sustantivo.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa un pasito, vamos a cogerlo en positivo, ¿verdad? Que acabamos de empezar 2024, vamos a pensar que es un pasito hacia adelante y que ojalá haya más acuerdos en cosas para seguir avanzando. Pero bueno, como dices, oye, mira, este eufemismo, a día de hoy se entiende que este es mejor y vamos a seguir por esa línea. Y si te parece, Manuel, como estamos en enero y tenemos un refranero rico, y a mí la verdad es que me encanta, si te parece, nos puedes refrescar. Sí. Y recordar algunos de esos refranes de enero.
Sí, pues bueno, solamente para no cansar, se me ocurren pues algunos refranes que hacen referencia pues al clima, por lo menos en el Polo Norte, donde estamos nosotros.
Sí.
¿No? Hay un refrán que dice: en enero, bufanda, capa y sombrero. O también hace referencia al frío y a la manera de combatirlo, que es en enero, calcetín gordo y sombrero. Bueno, otros hacen referencia también, bueno, a la meteorología. En enero, la nieve en el alero. Al frío, en enero, de día al sol y de tarde al brasero.
¡Qué buena!
Y el último que cito, para no cansar, es el que hace referencia a la gastronomía para combatir el frío. En enero, más que nunca, buen puchero.
¡Qué bueno!
Además, lógicamente, de los turrones, que también sí sirven para combatir el frío por la vía de las calorías, claro.
Sí, y luego también para combatir el frío salimos a hacer un poquito de running, ¿verdad? Un poquito de carrera continua para quemar esos turrones.
Así es.
Y así nos pasamos el día calentitos.
Oye, efectivamente.
Me encantan, Alberto, estos refranes, como siempre. Manuel Casado, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto, un abrazo inmenso.
Hasta luego.
Feliz año.
Feliz año, hasta luego.
Adiós.
Y ya saben que en Bicarbin Pinturas vamos a encontrar todo lo necesario para poder pintar. Pero es que, claro, no hay que llevárselo todo, porque allí siempre, repito, siempre vamos a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas para aplicarlo y, por supuesto, cómo hacerlo. Así que ya sabes dónde puedes acudir. Bicarbin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en carretera Artica 40, frente a la fábrica Seda Iweri, con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarbin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad. Desde 1960, poniendo color. Terminamos con pincelada deportiva. Jorge Herrando es uno de los futbolistas que suena para varios equipos de segunda, entre ellos el Tenerife. Pero Osasuna condiciona a que pueda salir, a que pueda tener minutos fuera de el Sadar, a que no haya ninguna otra salida en el conjunto rojillo. Hablaremos de esto y demás temas a partir de las 3:25. Mientras tanto, siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.